Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues encaramos un jueves en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto presentar el balance del curso político antes del parón por las vacaciones y sus previsiones para lo que resta de año. Mientras tanto, se va calentando la conferencia de presidentes autonómicos que va a tener lugar mañana. La mayoría de líderes autonómicos critica la poca profundidad del encuentro y acusan a Sánchez de querer simplemente hacerse la foto. Una cita a la que no acudirá el catalán Pere Aragonès, que se verá las caras con Sánchez el próximo lunes en una reunión bilateral y donde sí estará el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, que cerrará este jueves un acuerdo para que las diputaciones forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa gestionen nuevos impuestos. En cuanto a la pandemia, parece que los contagios se estabilizan, la incidencia se sitúa en los 699 casos, baja algo más de 2 puntos por primera vez desde el 22 de junio. Aún así, varias autonomías se plantean que sea obligatorio el pasaporte COVID para entrar en la hostelería y otras, como Asturias, van a pedir hoy la autorización judicial para poder implantar toques de queda en zonas con alta transmisión. Además, vamos a conocer enseguida los datos del paro de la EPA.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:01, una hora menos en Canarias, momento para ir en directo a la otra punta del mundo, a Japón, a Tokio, para saber qué pasa en los Juegos Olímpicos. Nos vamos a las Olimpiadas.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Todo preparado, 9:02 de la mañana, 4:02 de la tarde en Tokio, cuando una española está disputando la final del C1... Va a arrancar Eri Frade.
Se empuja con la pala la española Nuria Vilarrubla de la Seu d'Urgell de Lleida. Ahí está afrontando la puerta de paso directo número 1. Lleva 6 segundos de esfuerzo también pasa la número 2 en un salto de este río que le va a llevar hasta la pinza que forman la puerta 4 y 5. Ahí está clavando el remo para hacer el remonte de la puerta número 4. Tiene que cruzar de orilla a orilla a través del cauce del río para llegar a la puerta número 5 y hacerla también de momento sin penalizaciones. Tenemos referencia temporaria en la puerta número 10. Pasa de reversa a la puerta número 6. Va por la 7 que está en la orilla derecha. Y tendrá que hacer en diagonal la puerta número 8 que la cruza.
Cuidado
también
con la 9.
Girándose para llegar hasta la puerta número 9.
Foto de momento, ¿cómo está la delegación española ahí?
Bueno, aquí máxima expectación, Manolo, porque hemos visto a Nuria muy, 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 muy ilusionada antes de empezar. Cuidado con esa puerta 9, que era la que falló en semifinales.
¡Venga, venga, venga, Eri!
Mete la piragua en corriente para entrar en la puerta número 13. Va a buscar la número 14, que también es de paso directo, aunque la hace de reversa para coger la trazada hacia la puerta número 14, que ahora mismo está afrontando la palista española. Va a hacer otro salto en el río para entrar en una corriente terrible y de horizontal. Empresa prácticamente esa piragua para
12,
afrontar la número 15. Efectivamente, ha tocado la número 12. La punta que hace Isaac Foto desde el pantalán. Va a remar para coger de nuevo velocidad y cruzar la 17. Ahí está negociando, la intenta meter la piragua en corriente para que no llegue tan perpendicular a la número 18. Tiene que ir hacia un tranquilo que está a la orilla derecha para remontar la puerta número 19. Hay 6 puertas de remonte en este río, ya solo quedan un par de ellas. Mete la piragua en corriente para atravesar la número 20, últimas 5. Venga, 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 Nuria. Estamos en los 97, 98, 99, primeros 100 segundos. Ay, 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 que nos hemos trabado. Vamos a ver, Nuria, si vuelve a meter.
Circuito durísimo, ¿eh?
La piragua en corriente, sí, es el que estamos viendo durante todos los juegos prácticamente.
Tocó el 21.
Y es terrible, sí, va la cosa irregular allá. 114, 115, mejor tiempo hasta ahora, 122.85. Por ahí va a andar la cosa. Nuria, palea en la zona de sprint, palea, 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 palea. 125, 126, 127, 33. 127.33 es el segundo mejor tiempo, pero es que han bajado 3.
Sí,
muy difícil,
sí, sí,
foto.
Claro. Nada, casi, casi imposible te diría yo, Manolo, porque la ucraniana que lo ha hecho, la verdad, es que bastante bien, la número 35 del mundo. Ahí vemos a Nuria, ¿eh? Nuria está llorando, la vemos muy cerquita de nosotros porque sabe que después de este descenso va a ser muy complicado, muy difícil que pueda obtener medalla. Quedan todavía 7 palistas por conocer, pero insistimos, la cara de Nuria evidentemente es la cara de la derrota, de que va a ser prácticamente imposible, Manolo.
Bueno, dejamos el micrófono abierto. Mientras tanto, estamos hoy pendientes de Pablo Carreño, el tenista español, que juega partido de cuarto. Recuerden, si gana, pelearía directamente por medallas. ¿Cómo está el asturiano Corrochano?
Haría que tenis pista número uno. Aquí va a jugar Pablo Carreño su partido de cuartos de final contra Medvedev. Lo va a hacer justo después del partido que se está disputando ahora entre Kachanov, el ruso, y Amber, el francés. De aquí sale también su rival en semifinales. Pablo Carreño está ya en la sala de jugadores esperando que termine este partido.
Hoy tenemos doble cita con el baloncesto, chicos y chicas. Nos vamos a Saitama. Pilar Casado, última hora de las de Mondelo.
Pues las de Mondelo están ya en los primeros ejercicios de calentamiento. Está el cuerpo técnico también en el parque del Saitama Super Arena. La cita será frente a la campeona de Europa a partir de las 10 y 20 de la mañana. A las 2 de la tarde será el turno para los de Sergio Scariolo frente a Argentina. Recordemos, se reedita la final de la Copa del Mundo de China 2019. Apuntemos que en el grupo de España ya ha acabado el otro partido. Ha ganado Eslovenia de manera contundente a Japón. Eslovenia 117. Japón 81, con 25 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes de Luka Doncic, se coloca Eslovenia con 2 victorias en el grupo de España.
Tenemos que seguir organizando la competición en el campo de regatas, las embarcaciones españolas sumando puntos para entrar en la fase final. ¿Qué noticias nos llegan desde allí, Mónica Zón?
Sí, Manolo, como tú dices, estamos prácticamente llegando al ecuador de algunas competiciones, de algunas clases. 4 embarcaciones ya han competido esta mañana. Buenos resultados para el 49er de Diego Botín y Iago Marra. En estos momentos están situados segundos. El volador, el Nacra, Tara Pacheco y Florian Trittel están sextos. Silvia Mas con Patrick Antero en 470 femenino, que ayer no tuvieron una buena jornada, están séptimos. Y Joel Rodríguez también está decimoprimero. En el agua tenemos al menorquín Joan Cardona, en fin, que en la primera manga de esta tarde ha terminado segundo y en estos momentos sería líder de la general de la clase fin. Y también a Jordi Chamar y Nico Rodríguez, que en la primera regata han terminado décimos.
Has dicho Nico, ese es el nombre de la jornada, Ángel García, porque un chaval de 19 años se ha metido en natación en una final olímpica.
No se lo esperaba nadie, ni siquiera él. Se clasificó en los Juegos Olímpicos de forma inesperada y lo ha hecho metiéndose en la gran final con la quinta mejor marca en los 200 de espalda. Las medallas están muy caras, Manolo, y al menos nos compensa la inmensa decepción que nos ha dado Hugo González de Oliveira, quedándose fuera de la gran final de los 200 estilos. Este es, nada más salir de la piscina, en el micro azul de COPE, Nico García.
No sé, ha sido increíble, no pensaba que iba a llegar tan lejos, era un sueño después de este año que ha sido todo cumplir los objetivos inesperados y bueno, es que no sé ni qué decir, vamos. Ha sido mucho trabajo, mucha espera para este momento y pues hemos venido a dar lo mejor de nosotros y pues está saliendo todo.
¿Nos das permiso a soñar?
A ver, por supuesto que vamos a ir a pelear por todas y lo que salga bienvenido sea, pero vamos, llegar hasta aquí ha sido todo un sueño.
Dile a toda España que mañana madrugue para ver a Nico García en la final de los 200.
Por supuesto, no os podéis perder este espectáculo y todos conmigo mañana y vamos. España.
Bueno, espectáculo pensábamos que íbamos a tener en el Foso Olímpico con 2 tiradores, pero finalmente Arantxa Rodríguez, nuestro gozo en un pozo.
Sí, muy malas noticias hoy en el Foso Olímpico. Ni Fátima ni Alberto Fernández han conseguido clasificarse para la final de tiro al plato. Alberto ha estado muy cerca, de hecho se metió en el desempate, pero no pudo superarlo y no se metió en la final. Fátima se quedó sin opciones muy pronto y cuando acababa la competición pasaba por el micrófono de COPE y decía que venía con la esperanza de ganar el oro.
Bueno, este es el juego, hemos venido a jugar, una vez se gana y otras veces pues tendremos que aprender de los errores y en este caso pues he aprendido un poco.
Tenía la esperanza de poder cantar aquí una medalla para ti.
Yo también tenía esperanza de ganarla, pero mira, ha salido así la competición, hay que aceptarlo. Tenemos todavía una segunda oportunidad con Alberto, confío plenamente en él y si no se gana aquí por lo que sea, yo individual no lo voy a conseguir ya. Para París seguramente intentaremos llegar en la mejor condición posible.
Y hoy teníamos 2 finales, 2 botes, 2 embarcaciones. Los 2 luchaban por medalla. Se han conformado Dobarro con el diploma olímpico.
2 finales, 2 sextos puestos. Las chicas, Aina Cid y Virginia Díaz, que se marchaban muy decepcionadas. Y los chicos, Jaime Canalejo y Javier García, que sí, hombre, sí, aceptaban esta situación que les había tocado vivir. Diploma olímpico.
Javi, quiero que le mandes un saludo a España y a Sevilla.
Pues lo primero que les digo es gracias. Gracias a todo el mundo por el apoyo que nos han dado, por todos los mensajes que hemos recibido.
Ah, estás muy soso. Mándales con arte, con gracia. Mándales un mensaje que les llegue.
Pues que aguanten ahí, que para París vamos a estar consiguiendo una medalla y ahí sí que lo vamos a celebrar bien.
Ole, y ahora tú mándale uno, pero eso de gole tu huevo o algo así.
Ole vuestro huevo y muchas gracias por animarnos. Lo hemos sentido desde aquí.
y sois los mejores.
Venga, chicos, gracias, ¿eh? Gracias. Enhorabuena.
Bueno, nosotros queremos sentir buenas o malas noticias. Eri Frade desde el canal de Aguas Bravas.
Esto es deporte, lo dices muchas veces, Manolo, pero creo que vamos hacia lo inevitable. Acaba de tocar puerta la número 15, la número 2 del mundo, la británica Mallory Franklin, pero lleva tiempazo, ¿eh? Sin duda el mejor descenso, la mejor bajada que estamos viendo ahora, la mejor navegación en este tramo final, en esta bajada final por las medallas en el canal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Puerta número 20 para la británica. La número 21 va a afrontarla, pero nada, esto va a superar el tiempo también de la española, que ya quedaría fuera del podio.
Bueno, pues Fouto, la española, ahora sí, justo cuando atraviese la británica, sí, la línea de meta, se le va, se le esfuma definitivamente todas las opciones de medalla.
Sí, ahora mismo sería tercera, pero evidentemente cuando entre la británica va a descender un puesto y todavía quedan, por supuesto, casi todas las favoritas. Está ahora mismo Nuria... Adiós. Sí, está ahora mismo Nuria. Bueno, a ver, un diploma también sería, pero también va a ser casi prácticamente imposible. Está ahora mismo Nuria siguiendo en el monitor que tiene justo ahí al lado el término del descenso, el término de la competición. Así que de momento está siguiéndolo calmada. Ya sabe evidentemente que está fuera de la lucha por las medallas, pero bueno, se le exigía llegar aquí a la final. Hasta aquí ha llegado, lo tendrá que intentar en otros Juegos Olímpicos.
Elocuente imagen la de Nuria Vilarrubla saliendo de la zona de podium, del set de podium, ya no es para ella, está en la cuarta plaza y todavía quedan por bajar 7 palistas.
11 minutos pasan de las 9, 11 minutos, le hemos ganado a las 4 aquí en Tokio, volvemos en una horita.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Eso es lo que pasaba en Tokio, en los Juegos Olímpicos. Se ha esfumado otra medalla, pero bueno, alguna vez llegará la cuarta para España. Aquí, precisamente, en nuestro país, lo que queremos hacer a esta hora es con Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, conocer los datos de la encuesta de población activa, datos que han salido hace apenas unos minutos. Marta Ruz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues mira, de abril a junio la ocupación creció en 464.900 personas. Es el segundo mayor incremento de la serie histórica. La cifra total de ocupados roza los 19,7 millones. El desempleo bajó en 110.000 personas, dejando la tasa de paro en el 15,3%. Otro dato importante, aumenta el número de personas activas en 354.800 y también sube con respecto al trimestre anterior el número de las trabajadas, un 7,7% más, pues gracias a esa creación de empleo y a la incorporación de los trabajadores que estaban en ERTE. En definitiva, Sergio, son unas cifras buenas que reflejan la recuperación, la vuelta a la actividad, el fin del estado de alarma, eso sí, antes de que irrumpiera la quinta ola de la pandemia.
Son los titulares que están saliendo. El empleo se recuperó con 464.900 ocupados más en el segundo trimestre. Gracias, Marta. Vamos a ver qué valoración hace de estos datos el director de Randstad Research, Valentín Boto. Don Valentín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué valoración hacemos?
Pues vamos a ver, hemos tenido una EPA positiva, eso era esperado, dado que en el segundo trimestre la evolución del empleo a través de la afiliación a la Seguridad Social estaba dando buenas noticias. Entonces, esta creación de empleo, digamos, no nos pilla por sorpresa. El segundo trimestre siempre suele ser un buen trimestre para el empleo. Hemos visto cómo ha habido una corrección importante de la población activa, que era algo que veníamos comentando ya trimestres anteriores, y estaba infravalorada la población activa desde que empezó la crisis, y eso ha explicado el por qué, con un crecimiento del empleo tan importante de 465.000 empleos, solamente ha descendido el paro en 110.000 personas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, en este sentido, una EPA positiva, con un comportamiento habitual en un segundo trimestre, con una tasa de paro que desciende 7 décimas, pese a que todavía se mantiene pues por encima de la que teníamos antes de la crisis, y destacar que en esos 19,67 millones de personas que están trabajando, todavía tenemos incluidas, contabilizadas, las personas que están en ERTE. Es decir, que no es todo ese, no todas esas personas que figuran como ocupados están hoy trabajando. Y, finalmente, destacar el hecho de que la EPA del tercer trimestre sí que se puede ver bastante condicionada por la quinta ola, que puede incidir de manera muy negativa en algunos sectores que siempre crean mucho empleo en este tercer trimestre, y bueno, pues veremos cómo se produce esa evolución.
Quinta ola y balance del final de este verano atípico que también estamos viviendo, el segundo atípico debido a la pandemia. Gracias, Valentín. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Pues aquí seguimos con Esther Jaén, Salvador Sostres, Pilar García de la Granja. Yo más no puedo hacer en menos tiempo, ¿eh? Nos vamos a Tokio, damos la EPA, de verdad te lo digo.
Muy bien, muy bien. Muy
vaya
bien.
Peonada que estoy
hace
echando.
Hace falta un nervio para saber hacer esto.
Vaya peonada que estoy echando hoy en la radio con vosotros y con los oyentes. Lo prometido es deuda, como suelo decir, y estábamos hablando de la conferencia de presidentes que hay mañana. Se está hablando mucho de las polémicas que la envuelven, hablamos también de la pandemia y es interesante a esta hora de la mañana hablar con un protagonista que tiene que gestionar la pandemia, que va a estar mañana en la conferencia de presidentes, y ese es, por ejemplo, Guillermo Fernández Vara, que es presidente de la Junta de Extremadura. Don Guillermo, buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero que le quería preguntar, tengo la costumbre de preguntar siempre por lo más acuciante, por lo que sé que a los dirigentes políticos, a quienes administran la cosa pública, más les preocupa y acucia ahora mismo que es la pandemia. ¿Qué valoración hace en su territorio en un momento en el que ustedes están pidiendo a la justicia poder aplicar medidas quirúrgicas en los municipios?
Bueno, aparentemente creo que hemos entrado en una fase de más estabilización, o al menos así se desprende del análisis de los datos. Yo cuando cada mañana a las 6:30 el Consejo de Sanidad me manda los datos, lo primero que hago en el WhatsApp es irme al mismo día de la semana anterior y del anterior, ¿no? Y comparar, ¿no? Y sí, creo que estamos ahí entrando en una fase de cierta estabilización que esperemos y deseemos que se confirme y que a partir de las próximas semanas podamos empezar a bajar. Pues lo veo con la lógica preocupación, porque es verdad que la situación no es ni parecida a lo que pudimos vivir en meses o en etapas anteriores, pero estamos teniendo un crecimiento constante de la hospitalización y después de haber estado muchas semanas sin dar fallecidos, estamos empezando a dar fallecidos también, ¿no? Con lo cual no puedo ocultar la preocupación, sería un irresponsable si lo hiciera.
Uh-huh. Vamos al otro asunto del día, lo que está dando mucho que hablar, la conferencia de presidentes. Hay dos polémicas. Una, la España multinivel, Cataluña no asiste, el País Vasco asiste después de haber conseguido nuevos impuestos y un nuevo techo de gasto. Y luego está el orden del día. Se vuelve a repetir lo del año pasado, es como un déjà vu. Otra vez parece que el orden del día no está muy desarrollado, no se ha preparado, y volvemos otra vez con un poco de mal ambiente a esa reunión de mañana en Salamanca. No sé qué opina usted como bueno, protagonista.
Yo en primer lugar haría una reflexión en relación con las ausencias, y yo me quedo con las presencias, porque desgraciadamente en España es que pareciera como si a pesar de llevar ya 40 años de autonomía, las hubiera de primera y de segunda. Tan importante es la ausencia de uno como mi presencia, o la presencia de Castilla y León, o de Castilla-La Mancha, de Andalucía, o de Galicia, o de Asturias, o de Cantabria, o de la región valenciana, o de la región de Murcia, o de Baleares, o de Canarias. Nos quedamos con los que dan la nota, pero no con los que estamos siempre ahí, ¿no? Y yo creo que bien haríamos en dejar bien alto y bien claro que es minoritario aquellos que no están queriendo colaborar en la construcción de la España autonómica, mientras que somos una inmensa mayoría los que estamos por la labor de poder hacerlo, ¿no?
Lo que pasa. Dígame.
No, y en segundo lugar, esto es un problema, probablemente le teníamos que dedicar más tiempo a poderlo reflexionar. Esto es un problema que viene de origen. Y es que los presidentes autonómicos, y esto ha pasado con gobiernos del PSOE y del PP, es decir, yo no marco ninguna diferencia. Los presidentes de las comunidades autónomas ejercemos un doble papel. Uno, somos nuestras comunidades y lideramos la oposición al gobierno de España cuando es de distinto color. Y esto que es así, con algún matiz, porque yo cuando gobernaba el presidente Rajoy no solo colaboramos, sino que contribuimos a que fuera un éxito. Pero en cualquier caso ha habido también épocas en las que desde los gobiernos autonómicos del PSOE hemos hecho oposición al gobierno del PP. Con lo cual no, esto, el problema viene de origen. Y es que nosotros deberíamos saber que como gobernantes que somos de una comunidad autónoma, compartimos también responsabilidades de gobernar lo común, lo que es de todos, ¿no? No. Aquí tenemos ese doble papel y entonces ejercemos, y en las intervenciones eso se ve perfectamente, como uno ejerce un ratito de presidente del gobierno de su comunidad e inmediatamente después pasa ya a liderar la oposición al gobierno de España, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está el error. La conferencia de presidentes es la única institución no constitucional, es decir, no incluida en la Constitución, que permite que los presidentes autonómicos al menos nos podamos ver en otro sitio que no sea en la castellana el día del desfile de las Fuerzas Armadas. O sea, la única institución, yo creo que habría que cuidarla, y no sé si la cuidamos, si algunos le importa mucho la misma, ¿no? Para mí es muy importante la conferencia de presidentes.
¿El orden del día se podría haber preparado más? Porque yo, por ejemplo, yo me imagino que voy a una reunión y me dicen, sin haberlo preparado, es lo que dicen, que no ha habido la reunión previa que se podría hacer, hablar de vacunación, de recuperación económica y de reto demográfico. De ahí, cuando ustedes se sientan en esa mesa, ¿de ahí qué puede salir en el rato en el que están?
Pues ya te lo digo. Vas a ver la cantidad de cosas que van a salir en las ruedas de prensa que se van a decir después. Ya te lo diré. Porque esa es otra. Aquí hay mucha gente que dice unas cosas dentro, pero cuando sale fuera dice otras, ¿no? Para ejercer el doble papel de presidente de una comunidad autónoma dentro y oposición al gobierno de España fuera, ¿no? Con esto lo que me gustaría... probablemente la conferencia de presidentes la tengamos que entre todos mejorar. Probablemente necesitamos reglamentarla. Probablemente en la primera oportunidad que tengamos la deberíamos incluir en la Constitución, porque creo que es una institución que es muy importante y ayudó mucho durante la pandemia. Es decir, durante la pandemia, en aquellos momentos que teníamos de absoluta perplejidad ante lo que se nos había caído encima, nos ayudó mucho estar juntos. Por cierto, en aquellos momentos en el que venían mal dadas, todo el mundo iba y nadie discutía su presencia, porque venían mal dadas. Cuando las cosas empiezan a mejorar, empieza uno y vuelve a las posiciones de salida, del postureo y del intentar aparentar que yo me siento, pero siempre que me siente solo con el gobierno y no con los demás, ¿no? Pero por eso yo creo que sería importante probablemente mejorar su desarrollo. Y es una de las cuestiones que yo mañana voy a plantear. Y podrá haber conferencias de presidentes que sean deliberantes, informativas, algunas decisorias, algunas estratégicas. Es decir, y la de mañana se trata de que hagamos una reflexión después de algún tiempo sin reunirnos sobre cómo ha ido evolucionando la COVID y cómo van las vacunaciones. Por cierto, somos uno de los países del mundo donde la vacunación va mejor. Y, hombre, alguna cosa habremos tenido que ver el país que nos hemos dado, ¿no? Algo tendrá que ver el sistema sanitario que tenemos. Probablemente igual eso contribuye a mejorar un poquito nuestra autoestima. Y luego se va a hablar del estado de situación, que es muy importante que tengamos plena conciencia de cómo están funcionando los nuevos fondos europeos, que no tienen nada que ver con los anteriores, y por tanto yo creo que es muy muy necesario que el Gobierno de España mañana nos clarifique exactamente cómo van a ser los tiempos en lo que al desarrollo de los mismos se refiere. Y luego hay una parte referida a la estrategia contra la despoblación, el reto demográfico, que van a poner en común para que a partir de ahí podamos trabajar juntos. Es que no todo se tiene que decidir. Esto no es el Congreso de los Diputados en el que al final hay que votar.
Sí, que hay que sacar unas leyes por narices, claro, en ese mismo día.
Eso queda
claro. No sé si se abordará, o alguien con un poco de malicia hablando en esa reunión, sacará a colación, porque es la primera vez que ustedes se ven desde que el PSOE ha puesto en una ponencia que su receta para solucionar un poco el problema territorial es eso que tanto se está hablando de la España multinivel. ¿A usted ese concepto le convence o, como su compañero García Page, no?
El concepto de moda en Europa, es decir, Europa lo que pide a todos los países miembros es que desarrollemos la gobernanza multinivel. Lo que pasa es que aquí es que la gente, primero, viaja poco, segundo, lee menos y tercero, se informa bastante bien. La gobernanza multinivel es lo que Europa está pidiendo que se haga en todas partes. ¿Por qué? porque existe Europa, porque existe España, porque existen las comunidades autónomas, porque existen las diputaciones, porque existen los ayuntamientos, y lo que Europa dice. Eso todo hay que articularlo en un escenario en el que pensemos en la eficacia, en la eficiencia y en el principio de subsidiariedad. Y aquí, como tenemos venimos de la tradición que tenemos, que creemos que todo se hace pensando en Cataluña, no, es que es muy importante que en esa gobernanza multinivel cada uno ajustemos bien cuál es nuestro papel, porque con ocasión de la pandemia lo hemos vivido. Hemos vivido que para que todas las piezas encajen, para que todo el engranaje funcione bien, probablemente cuando todo esto pase tengamos que hacer una ley orgánica para hacer frente a las pandemias, donde el papel de cada uno se clarifique mucho mejor de lo que ha estado hasta ahora. Pero en eso consiste la gobernanza multinivel, al menos así yo lo entiendo. Porque
¿no entiende usted que sea que cada territorio va a estar en un nivel diferente dentro de lo que es el sistema autonómico?
Pero que eso no, que en España hay una constitución que dice que todos los españoles somos iguales en derechos, por cierto, también en deberes. Que aquí la gente solo habla de derechos y casi nadie habla de deberes. Y un país en el que la gente no tiene obligaciones, es muy difícil que se puedan consolidar todos los derechos.
Uh-huh. Le quieren hacer varias preguntas, por ejemplo, Esther Jaén.
Hola, buenos días, presidente. Hola, me alegro de saludarle. Es verdad que se habla de el dinero que se va a llevar de la financiación, de los PERTE, cada comunidad autónoma. Yo no sé en Extremadura los planes que tienen en marcha, porque todo va con respecto a un plan.
Sí, entonces, vamos a ver.
Me gustaría, es que no es dinero que el gobierno vaya repartiendo
todo
va a un plan. Entonces,
esto no va de repartija.
Claro.
De los fondos europeos hay dos partes, que luego veremos exactamente qué porcentaje es cada una. Pensemos que un 50% de eso, tal como se diseñó de inicio, se decide en las conferencias sectoriales, donde están los ministerios y las consejerías, y lo vamos a gestionar en los territorios, aproximadamente el 50%. Ya hay una gran parte decidida, todo lo que tiene que ver con depuración de agua, con reforestación, con biodiversidad, con reformas y rehabilitación de viviendas y de edificios públicos para ganar en eficiencia energética. Todo eso ya lo tenemos, porque ya está decidido que lo gestionemos las comunidades autónomas o las diputaciones o los ayuntamientos. Hay otra parte donde se visualiza muy claramente a través de los llamados PERTEs, que son proyectos de país, entre otras cosas porque para que ser PERTE tiene que afectar a más de dos comunidades, si puede haber además un punto transfronterizo mejor, que tienen necesariamente que contribuir a la mejora del empleo, de la riqueza, a disminuir la huella de carbono. Es decir, esos son proyectos de país, no territorializables. Lo que pasa es que como en España nos hemos acostumbrado a hablar mucho de España, pero poco de los españoles, creemos y pensamos que solo existen 17 trozos.
Claro.
Y entonces, de lo común no habla nadie. Yo creo que aquí hay algunos que están esperando que el último apague la luz. Esto, el Fondo Europeo, es que los va a gestionar solo el Gobierno de España para el país. Sí, claro. ¿Y dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que tenemos que hacer las comunidades autónomas? Dinamizar en nuestro territorio el que haya mucha gente que participe de esos PERTEs, que es donde está la clave. Pongo un ejemplo. Ya hay un PERTE conocido y presentado, que es el PERTE del vehículo eléctrico conectado. ¿Qué estamos haciendo desde Extremadura? Trabajar para que nuestros proyectos de transformación y de fabricación de cátodos o de celdas de batería se beneficien de esos PERTEs. Pero no porque venga llovido del cielo y a ti, porque eres el 2,3 de la población, te corresponde el 2,3 del dinero. No, sino porque tengas proyectos que tengan el suficiente peso como para poder participar de esos PERTEs. Y esto, que parece que es bastante sencillo de entender, es lo que parece que algunos no se quieren acabar de enterar, que no va a haber repartija, que esto no, que la parte que se reparte, que es el 50%, ya se está haciendo y se conoce perfectamente los criterios. Y son criterios que tienen que ver, pues, en unos casos con la población, en otros casos en función de la extensión que uno tenga, en otros casos como es los recursos para la formación de desempleados, en función de la tasas que cada uno tenga, etcétera, etcétera. Pero ese otro 50% es pura competitividad país. Son proyectos que consigan que España y su modelo económico mejoren. No voy a soñar con que cambie al 100%, pero que mejore de forma sustancial. ¿Para qué? Para que los que van a pagar esta feria, que son nuestros hijos y nuestros nietos, tengan un país mejor y lo puedan pagar. Y de eso es de lo que se trata. No para que los presidentes autonómicos, que creemos que vamos a estar ahí toda la vida, nos luzcamos, no. Esto no va de esto.
A ver si hay suerte con eso. A ver si es verdad lo que dice usted, porque tiene sentido, la verdad. Le quiere preguntar también Salvador Sostres.
Hola, presidente. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Igualmente. ¿No cree que son un poco exageradas algunas medidas que se toman ahora mismo con la llamada quinta ola? Que incluso algunas declaraciones, como en Cataluña, la directora del Instituto Catalán de Salud diciendo que lo peor de la pandemia aún está por pasar. O sea, ¿no cree que con un poco de cirugía podríamos evitar cerrar a los ciudadanos y cerrar los comercios y avanzar un poco en la recuperación?
Sí, y además, todo lo que situemos en un escenario, Salvador, de que no es posible volver al confinamiento. No hay sociedad que lo soporte, ni economía que lo aguante, ni país que lo pueda adoptar, ¿no? Con lo cual, dicho esto, tenemos que elegir cómo actuar. Y esa palabra que tú has mencionado a mí me gusta especialmente. Es decir, ha demostrado que da buena respuesta las medidas microquirúrgicas. Uh-huh. El que tú vayas actuando, porque al final de lo que se trata es actuar sobre la movilidad, no nos engañemos. Este es un virus que se lleva estupendamente bien con la movilidad. Cuando hay mucha movilidad, le va bien, cuando hay poca movilidad le va mal. Y aquí lo que ha ocurrido es que a final de junio, pues 2 millones de chicos universitarios que estaban en los sitios donde estudiaban se han repartido por toda la geografía, y que otros millones de adolescentes y de niños que estaban en los colegios, pues al desaparecer la rutina del colegio empieza el cambio de vida, que son las vacaciones, ¿no? Y todo eso provoca una movilidad que al final es lo que ha tenido que ver con el resultado que tenemos, ¿no? Pero esa microcirugía no da mal resultado. Yo sí soy partidario, ¿eh? Nosotros, y creo que hacemos mal unos en ponernos de modelos de otros, porque creo que aquí no hay modelo. Yo a algún presidente en algún momento le he dicho, digo, ten cuidado con presumir en exceso de que las cosas van muy bien, porque en 48 horas se te tuercen.
Sí, va por barrios, está claro.
Y los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, ¿no?
Vamos con una última pregunta de Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, presidente? Qué alegría tenerle aquí. Usted ha empezado esta entrevista diciendo que los que estamos siempre ahí no somos noticia. Y mi reflexión es, quizá no somos noticia porque siempre perdemos. Y en referencia a esa conferencia de mañana, el País Vasco va a la reunión a cambio de que le cedan más IVA. Cataluña ha forzado a cambiar el criterio de financiación para que le toque más dinero. Y entonces yo le pregunto, ¿esto es multinivel? Porque yo soy de Castilla y León, pero yo tengo la sensación de que el multinivel nunca llega a Extremadura, Castilla y León.
Yo me gustaría que hicierais un ejercicio, de verdad, ¿eh? Llevo ya algunos años en esto, y por tanto me las conozco todas. Hacerle un ejercicio de seguimiento a lo que nos cuentan que son las razones por las que van a las reuniones. Porque luego la mayor parte de ellas no se cumplen. Pero ya han quedado como que han sacado algo.
Bueno, pero es que es sorprendente.
Absolutamente sorprendente.
Ah, menos mal.
Esto hemos entrado en una dinámica, y esto ha ocurrido con todos los gobiernos, ¿no? Esa necesidad que ellos tienen de ser diferentes. Son felices siendo diferentes.
Claro, no, claro, pero yo, claro, que soy de Lerma Burgos, no, pero, presidente, claro, pero, y lo leo esto en un periódico y me tengo que enfadar.
Pero hace una semana, o 10 días, o 15 días, cuando ha habido incendios en Cataluña, allí estaba la UME apagándolo. Ahí sí había multilateralidad. O sea, para las perras, bilateralidad. Para los problemas, multilateralidad. Ahí había multilateralidad. Entonces, si es que en esto hay mucho de teatro. Y lo que hay que hacer es ir desmontando el teatro.
Claro, pero ¿van a ceder más IVA al País Vasco, sí, no, o no?
Al País Vasco no se le va a ceder nada más que lo que le corresponde en función de su estatuto de autonomía. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay nuevos impuestos, hay que ver cómo esos nuevos impuestos se traducen al Estatuto de Autonomía del País Vasco, que tienen un régimen foral propio, como bien sabemos. Estemos más de acuerdo o estemos menos de acuerdo, lo tienen. Y lo tienen porque así lo votamos los españoles en referéndum y así se decidió, ¿no? Pero hacerle, por favor, de verdad, hacerle el seguimiento de las cosas que se dicen y luego en lo que quedan. Porque tengo la sensación de que muchas de ellas son pretextos para justificar la presencia, porque necesitan ser especiales. Chicos, pues si necesitan ser especiales, pues que se sientan especiales, pero no lo son. Son de carne y hueso como los demás, con sus virtudes, con sus defectos, y yo soy tan importante como cualquiera de ellos. Sencillamente que creo que es compatible el defender un proyecto propio de región, o de país, o de llámele como le quieras llamar, y un proyecto común que todos compartimos y que se llama España. Y que eso, y que no es cosa de otro, porque es España la que luego nos saca las castañas del fuego. Ayer, cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiera puso dinero encima de la mesa para que podamos hacer los presupuestos del año que viene, al final es España la que nos saca las castañas del fuego a todos. Y esa es la realidad.
Y todo el mundo coge el dinero. Bueno, pues que haya suerte, que mañana vaya bien esa conferencia de presidentes en la medida del posible, y paciencia con el postureo que dice usted.
Bueno, yo te podría hasta decir, hasta lo que se va a decir en las ruedas de prensa.
A ver si...
Lo que pasa es que eso solo me lleva a mirar al calendario y es cuestión de edad.
Mañana lo comentamos. Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Un saludo afectuoso.
Son las 9:35, es un poco tarde, pero los días estos vienen un poquito así. Enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Verti.es y llévate 100 euros de regalo.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Barbosa. ¿Qué tal va la cosa?
Pues aquí estamos.
Anda, que vaya pareado que me ha
salido el pareado.
Para matarme.
El pareado en risa, en rima consonante, ¿no?
Sí.
Que
no te lo han hecho nunca, ¿verdad?
Alguna vez. Me la hacía Luis del Val, que ahora está de vacaciones el hombre. Pero, lo de Fernández Vara, estabas tú ya aquí escuchando, mañana ojalá pudiéramos meternos ahí, verlo por un agujerito, porque entre el que viene, el que no viene, y el que dice, ya les estoy viendo el postureo, me estoy poniendo malo.
Está bien lo que dice Vara. Ahora, ¿te has dado cuenta de una cosa que a mí siempre me llama la atención con esto de los dineros y los agravios autonómicos? Y es que los mismos que piden siempre solidaridad a los alemanes de Europa se la perdonan a los alemanes de España, que son los que tienen más dinero, sean vascos, catalanes o incluso navarros. Vaya paradoja, ¿verdad?
Bueno, sabes que estamos aquí con Esther Jaén, con Salvador Sostres, Pilar García de la Granja, y mientras debatíamos y analizábamos la información y lo que está, cómo está el patio por ahí, seguro que los oyentes también han hecho lo mismo de forma paralela y tú has,
sin duda,
pescando has sacado el resumen de lo que han dicho.
Mira, lo que hemos intentado, Sergio, es hacer una especie de vuelta a España radiofónica, a ver qué dicen los oyentes de esto, que viven como un agravio, claro, entre comunidades. Vamos a escuchar algunos de ellos hasta que tú digas. Empezamos por Antonio de Madrid, Araceli de Valencia y Tony desde Cuenca.
Es una discriminación, sino una humillación. Así que yo les digo a los demás presidentes que nada de fotos, que no se hagan fotos con Sánchez, que es lo único que quiere, que no usen la reunión para negociar nada en estas condiciones de humillación. Y habrá que se vayan pensando que no hay más reuniones mientras que se mantenga esa desigualdad con los nacionalistas directamente.
Dice el artículo 14 de la Constitución que todos los españoles somos iguales. Por favor, que me lo reescriban, porque somos completamente diferentes de vascos y catalanes. El trato que reciben ellos por parte del gobierno es absolutamente distinto al que recibimos el resto de los españoles, y eso es injusto.
Así que todas las comunidades españolas son iguales. Sí, pero unas más iguales que otras.
Señor Conde.
No sé cómo lo veis vosotros que estáis al otro lado, Esther, Salvador o Pilar. El gran peligro, o uno de los grandes peligros, es que cale esa idea entre la ciudadanía, decir, es que no somos iguales, mucho país y mucho lo que tú quieras, y mucho hablarnos de igualdad desde algunos flancos ideológicos, pero a la hora de la verdad...
Es que ha calado ya, ¿no? Es que en buena parte de la población eso ya ha calado. Es decir, el peligro es que cale la idea, no, es que la idea ha calado.
Sí, pero hasta un punto ya en que eso se traduzca en algún tipo de movimiento político o en algo diferente.
Bueno, pero a ver, no somos iguales, ¿eh? Pero esto no somos iguales y Madrid aporta más que otra comunidad y otra comunidad recibe más y con lo cual no somos iguales, o sea, todos intentamos gestionar la desigualdad, somos iguales ante la ley, somos iguales ante... Esto sí, pero quiero decir que no somos...
Sí, pero fíjate, estábamos hablando del Tribunal de Cuentas antes. Eso de que somos iguales ante la ley también está un poco en solfa.
Sí, no, pero el Tribunal de Cuentas pues tendrá que hacer su camino y yo creo que lo está haciendo bien. Y quien la hace, la paga. Y tú dices, bueno, luego hay unos indultos y tal. Bueno, yo lo que digo es que no somos exactamente iguales en todo. Y entonces, es verdad, a mí yo no lo digo porque yo sea catalán o no sea catalán, lo diría igual si fuera madrileño. O sea, hay comunidades que en algún momento, en algunas cuestiones, aportan más, otras que aportan menos, y entonces tampoco se puede ir a decir que las aquellas comunidades que, por ejemplo, como Madrid, aportan más y reclaman también un tipo de financiación que le permita poder seguir aportando más, a esta comunidad no se le puede tildar de insolidaria, de dumping fiscal, de estas cosas, no. No se puede hacer esto. O sea, que hay que ir un poco con cuidado también, porque a veces si no se abusa de la metáfora.
Entonces yo lo que creo es que no se puede llegar a una reunión de presidentes de comunidades autónomas habiendo pactado de forma bilateral. Por ejemplo, que se cambian los criterios de financiación para que toque más a unos que a otros. Eso no se podría deber hacer. O sea, ¿por qué tiene que haber reuniones bilaterales entre territorios que afecte a la financiación del conjunto de los españoles? ¿Desde cuándo los territorios organizan algo que en España hasta ahora son los impuestos que los pagamos las personas? No las ciudades, ni las casas, ni los coches.
Bueno, la ley electoral se ha hecho de una manera determinada, en parte, para que, no sé si para que existiera esta bilateralidad, Pero sí, para que hubiera unas... Yo creo que sí, en cierto modo.
Pues entonces, algunos se tienen derecho a enfadarse.
Yo no digo que no tengan derecho a enfadarse, digo que vale más que nos enfaden, porque esto ha sido siempre así. Es decir, ¿por qué el 5... ¿Por qué hay 6 diputados en del PNV en el Congreso y, en cambio, menos en representación de otras fuerzas? Bueno, porque hay una cuestión de, también de representación territorial.
Están primados.
Es así. Claro, claro, es así, pero esto es la Constitución.
Está recogido en la ley.
Claro, eso, esto es
que
la
sí,
Constitución.
Pero lo que no está recogido en la ley es que tú cambies los criterios de reparto de una financiación que todavía no ha llegado 48 horas no, antes de una que... reunión de forma bilateral y que te enteres por
pero
los periódicos siendo presidente
de
Extremadura.
Pero,
Pilar,
bueno,
sí, pero Pilar, lo que está reconociendo... un segundo. Lo que está reconociendo la ley es la aritmética parlamentaria.
Claro.
Y entonces cada uno negocia lo que puede y como puede.
Pues sí, pero si estáis debatiendo así aquí, imagínate mañana en Salamanca la que pueden liar.
Y eso que nosotros somos amigos.
Mira, estamos de acuerdo.
Solo por eso te digo.
Y escuchamos más oyentes. Venga, para que la gente lo entienda esto de la financiación, un vasco con la misma renta que un madrileño tiene una financiación per cápita del doble. Es decir, da la mitad al resto de españoles. A partir de ahí ya lo que digan las leyes y lo que opine cada uno. Vamos a escuchar, de hecho, opiniones de Francisco de Badalona, de Félix de Asturias y de Carmen desde Canarias.
Ahora se comprende. La España multinivel consiste en sacarle impuestos a los madrileños para dárselos a los vascos y a los catalanes. Correcto.
¿Qué dicen? Me gustaría saber qué dicen los varones, o los que llaman varones, de las comunidades que gobierna, como aquí, Barbón, en Asturias. ¿Qué dicen ante estas diferencias que están creando en España de unas comunidades, otras comunidades? No es multinivel, es binivel. Los de abajo y los dos de arriba.
Solo espero que en la reunión de mañana de presidentes autonómicos sean capaces algunos de lavarle la cara al presidente, a su sanchidad, y decirle que lo que está pasando ahora en la quinta ola, de no tener instrumentos jurídicos para evitarla, es culpa de él y su desgobierno.
Como ves, también prevalece, pero además
su,
de los dineros...
Su sanchidad ha quedado ahí como...
Ha quedado su sanchidad.
Su sanchidad, sí, es verdad.
Indultator era coyuntural, pero su sanchidad...
Tuvo ahí una racha Herrera con el Indultator y no sé qué, y se ha quedado.
Solo tú eres, como eras, todos somos contingentes, solo tú eres necesario, ¿no?
Exacto.
Su sanchidad.
Es esa.
Mira, si quieres, y nos da tiempo, Sergio, también está bien escuchar a los oyentes hablando de otra de las cosas que has sacado sobre la mesa, que era esa necesidad o esa posibilidad de pactos de la gran coalición, de que se entiendan el PP y el Partido Socialista. Vamos a escuchar sobre esto a dos oyentes, a José Luis de Santander y a María del Pino desde Gran Canaria.
Si alguien queda en la cabeza que podría pactar este con el PP, no quiso pactar con Ciudadanos, iba a pactar con el PP, jamás.
Están hablando de que si la gran coalición es... Pero si Sánchez no quiere ver ni en pintura a Casado y al Partido Popular, está haciendo de todo para echarle zancadillas continuamente. Sánchez no quiere al Partido Popular, porque el Partido Popular se ha ofrecido algunas veces y el Sánchez no lo quiere ni llamar.
Es curioso que es una idea, Sergio, que la gente en realidad respalda o entiende, pero que por alguna razón parece inviable en esta España.
Que la última vez que se hizo una encuesta, que yo recuerde de esto, más del 80% de los españoles respaldaban un pacto PP-Partido Socialista. Ya no se hacen, no lo sé. La culpa puede ser del CIS en parte, ¿no? Pero hay otras empresas encuestadoras que ya ni lo contemplan. No preguntan por esa opción. Y esa opción sería, en mi opinión, en mi humilde opinión, lo mejor que le podría pasar a España, ¿no?
Y sin embargo, efectivamente, cada vez parece que está más lejos. Son las 9:48, una hora menos en Canarias. Volvemos en nada, en un momentito.
Herrera en COPE.
Estar informado. Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
¡Queremos ver ese último esfuerzo de David Valero Serrano! ¡Ahí viene Valero! ¡Bronce!
¿Qué más da, Adriana? Levántate y vuelve a sonreír. Deja de llorar. Dedícaselo al abuelo José. Eres su campeona olímpica.
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo se escuchan en COPE.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
Cari, enhorabuena. Buenísima,
Adriana, te está escuchando ahora también tu entrenador.
Jesús, no me mates.
Eres una bestia, hoy me has hecho llorar como un crío.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Con los 1.500 euros de la pulsera todo incluido de Aldi, vas a poder comprar carros y carros llenos de fruta, carne, artículos de bazar y todo lo que necesites hasta final de año. Participa con tu ticket de 20 euros o más hasta el 31 de agosto. Más información en aldi.es. Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Ya, pues ya está aquí Alberto Herrera.
Ya está aquí el tío. Vaya iglú en el que me acabo de meter. He quitado el aire porque ya sabía que te...
Tú sabes qué pasa, que es que como estamos con los Juegos Olímpicos, claro, con la EPA, Salvador, que por aquí, por allá...
Alberto, el calor debilita las neuronas. Claro, ¿eh? Tiene que hacer mucho frío, pero un frío de estos que llegue...
El frío paraliza.
Tú eres de los... Acuerdo.
Albertito, el frío conserva.
Os ponéis el aire a 18 en casa.
Exactamente. Como no me levanto, aunque tenga frío, pues ya se queda como está, ya cuando...
Oye, ¿sabéis que hoy es el Día Internacional del Mal de Amores?
¿Qué me dice?
¿Qué dios hará?
Queremos preguntarle a los fósforos en el 950-60-06 sobre las manías, sobre aquello que odian de su pareja. Pues, que no soporta.
Celia, no llames, apaga la radio.
Eso te iba a decir, que a lo mejor Celia acaba antes diciendo lo que soporta de Antonio Naranjo.
Sí. Oye, Alberto, vigila que como llamen todas tus fans, no te va a quedar el programa para los demás. Vigila.
Tú sabes que yo tengo a mi Albacete entera vigilando lo que digo, cada palabra. Si no, luego no puedo pasearme por allí. Por el...
Oye, la mujer de Sostres también podría, la mujer, sino algo, ¿no?
No, por suerte está trabajando.
Pues eso, a lo mejor su marido ronca como un porcino, a lo mejor su señor hace soniditos al comer, le huelen los pies, que nos cuenten las cosas que odian, que no pueden con las manías. Es que muchas veces queremos estrangular a nuestras parejas, aunque las amamos. Entonces, al 950-6006, esperamos llamadas.
Pero es que tú siempre vas a lo malo, ¿eh? Me estoy dando cuenta.
Muy bien. No,
es que si el tacaño, ayer tocaba el tacaño. Sí. Ahora que
nos echamos una buena risa con los tacaños. ¿Eh?
Estáis dando por hecho que solo las mujeres se van a quejar de los hombres.
No, para nada.
Por supuesto que sí.
Lo digo porque nadie ha hablado ni de Pilar ni de mí, de nuestros respectivos santos, que son unos santos y no van a llamar.
Pero no,
yo nunca le encuentro nada malo a nadie.
No es serio llamar a la radio y poner a parir.
Tú sabes
Salvador, que en este programa ese tipo de cosas nos gustan mucho.
Claro. Digo, sí, lo gustan, sé, pero claro, que... pero no, claro.
Salvador solo lo hace si le pagan.
No.
Ya empezamos con la bilateralidad, ¿eh?
Exacto. Vaya, vaya. Sí, claro.
Ese concepto,
un trato,
Salvador,
especial. Un que, trato especial siempre.
Hay que trabajarlo, el pagar por rajar, ¿eh?
Hay
que monetizar eso. Hay que monetizar eso. Bueno, Esther Jaén, Salvador Sostres, Pilar García de la Granja, Antonio Naranjo, un placer haber pasado esta mañana.
Igualmente.
Te dejo aquí, Alberto, ¿eh? Te dejo con el resto del equipo. Adiós. Y me voy a ir con Mariani a El Corte Inglés. Buenos días.
Muy buenos días. Claro que nos vamos al Corte Inglés porque esta vuelta al cole saca matrícula de honor en preparar todo lo que necesitas de la manera más fácil. Con la línea de crédito Vuelta al Cole, El Corte Inglés. Hazte con lo que necesitas para que los más pequeños vuelvan a clase y paga cómodamente en 3 meses sin intereses ni gastos. TAE 0% a partir del 31 de octubre. Por compras superiores a 90 euros. Cuota mínima 30 euros. Ejemplo de compra calculado para compras realizadas el último día del periodo de disposición. Importe 90 euros. 3 meses, 3 cuotas de 30 euros. TIN 0%, TAE 0%. Importe total del crédito, importe total adeudado, 90 euros. Sistema amortización francés. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.